11 y 5 minutos, comenzamos la segunda hora del programa. Nos quedan 55 minutos de radio contigo. But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. Lo comentaba yo con Roberto González esta mañana en Herrera en COPE Canarias. Sabes que puedes sintonizar con Roberto todos los días aquí en las frecuencias de COPE más en Canarias, de 7 a 10 de la mañana. Digo que lo comentaba con Roberto y es una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención. El sindicato UGT en Canarias, fíjate en este caso, ha denunciado el caso de una maestra, una profesora con sordera, que a pesar de haber aprobado las oposiciones y trabajado como interina durante 5 años en educación especial, pedagogía, terapéutica, ha sido declarada no apta por un tribunal médico. O sea que tenemos una profesora con sordera, sorda para entendernos, que está 5 años trabajando como interina y cuando hace las oposiciones para quedarse fija, llega a un tribunal médico y la declara no apta. La decisión ha generado, desde luego, indignación, como no podría ser de otra forma, porque, desde luego, parece cuanto menos una medida discriminatoria. Para explicar los detalles del caso, tengo en línea a Manuel Navarro, que es secretario general de UGT en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Básicamente, esta es la historia, ¿no? Y que la Comisión de Evaluación Médica pues concluyó que esta docente no cumple con los requisitos para desempeñar un trabajo que, caramba, lleva 5 años desempeñando con total normalidad. ¿Cómo se explica esto?
Pues así es. Concretamente, 5 años y 6 meses que lleva la profesora pues impartiendo docencia en las aulas de Canarias y trabajando con niños y niñas con diferentes dificultades. La verdad que no lo entendemos. Vemos claramente que existe pues un rechazo hacia el diferente, en este caso, hacia una persona con una discapacidad, en este caso que es sordera, que además ha demostrado pues muchísimas veces que es una persona muy válida. Hay que decir que es una persona efectivamente sorda, pero que lee perfectamente los labios y es capaz de hablar, es decir, que es una persona que se ha formado precisamente.
O sea, que vamos, que es una persona sorda, pero que tiene una comunicación oral, digamos, efectiva, digamos, ¿no? O sea, se comunica bien oralmente y tiene una capacidad de leer los labios. Y así ha estado dando clase durante 5 años, ¿no?
Exactamente. De hecho, la dificultad que puede tener una persona de esta es cuando le habla a muchas personas a la vez en un grupo, por ejemplo, o cuando existe una distancia considerable entre ella y la persona, sí, y la persona interlocutora, ¿no? Es decir, que no ve claramente los labios, pero bueno, de resto es capaz de comunicarse perfectamente. Y nosotros lo que consideramos es que hay una vulneración incluso de un derecho constitucional, ¿no? Que es que las administraciones públicas deben apostar por políticas de inclusión de personas con discapacidad, y en este caso se vulnera totalmente. Es decir, estamos hablando ya de derechos constitucionales.
Es que yo creo que vulnera en general el espíritu de todo nuestro ordenamiento jurídico, Manuel. O sea, quiere decir que va en ese camino de dar oportunidades laborales a personas, ser inclusivo en ese aspecto, ¿no? A personas con cierto tipo de discapacidad.
Es que no se puede permitir tampoco que después de una experiencia de 5 años y medio trabajando, después de pasar una oposición, que hay que también ponerse en la piel de estas personas que tienen grandes dificultades para poder incluirse dentro de lo que es el mundo laboral normal, pero sin embargo son capaces de apostar por eso y de lograrlo y de aprobar una oposición, que todos sabemos que no es nada fácil. Y claro, nos indignamos al saber el no apto. Ella lo dice también, lo explica muy bien en una carta, que desde el primer momento su impresión fue de rechazo de las personas del tribunal médico que la estaba evaluando y que la evaluó por un espacio de unos 10 minutos.
Sí. Es decir,
¿qué oportunidad le dieron a esta persona de poder mostrar sus habilidades y demostrar que no es incapaz en absoluto de poder ejercer una profesión como la que lleva ejerciendo durante 5 años y 6 meses.
Desde luego que sí. Oye, Manuel, ¿contra esta resolución de este tribunal médico cabe algún tipo de recurso o esto es definitivo?
Sí, no, lógicamente eso, o sea, hay que judicializarlo, es un problema, ya he dicho que incluso de derechos básicos de las personas, de incluso de un derecho constitucional, según está el artículo 49 de la Constitución, y lógicamente el sindicato se va a mover por ella y por las personas que puedan estar en su misma situación. Sabemos que existen como unas 4 o 5 personas sordas trabajando en Canarias, que son personas funcionarias públicas, que incluso con más dificultades que esta compañera, ¿no? Por tanto, claro, claro que vamos a denunciarlo jurídicamente, y lógicamente también debe haber una denuncia social importante, porque ya creo que está bien que se pierda, que por el hecho de tener una discapacidad, en este caso sordera, pues haya una discriminación hacia este tipo de personas, ¿no?
Claro. Bueno, pues quedaremos pendientes de ese recurso y de qué recorrido puede tener todo esto, porque, insisto, yo creo que con la normativa en la mano, hablabas de la Constitución, pero yo creo que si ponemos el ordenamiento jurídico en general, el espíritu de la norma es justamente buscar lo contrario, la inclusión de personas con
Exactamente.
discapacidad. O sea, no, no es una
Por
noticia
eso
que.
es que
Pero sobre todo, lo que
entendemos.
menos se entiende en la noticia, Manuel, es que lleve 5 años dando clase, quiero decir. Y ahora después de
Sí,
5 años le digan,
bueno,
no, usted no sirve. Pero si lleva 5 años dando
yo
clase.
creo que a veces los aspectos formales de algunos técnicos de las administraciones públicas, pues dicen mucho del desconocimiento que pueden tener sobre las personas. Y las leyes se hicieron para adaptarlas a las personas, no las personas a las leyes.
Oye, Manuel, una última cuestión, aparte de este asunto, ya que te tenemos en línea, ayer convocaron ustedes una rueda de prensa, van a convocar manifestaciones por la reducción de la jornada laboral, que por cierto, hay una última hora sobre esta historia, porque ayer se publicó que la ministra Yolanda Díaz había dicho que iban a retrasar el retraso de la jornada o el debate sobre este tema hasta 2026, y esta misma mañana lo ha negado, o sea, ha dicho que no, que siguen con el mismo calendario que tenían planificado. Pero vamos, en cualquier caso, ustedes se van a manifestar en Canarias con este asunto, ¿no?
Efectivamente, en Canarias y en todas las capitales de provincia a nivel nacional. Nosotros ya hace mucho tiempo que demandamos la modificación de la jornada laboral. Pensábamos que durante el año 2024 se reducía a 38 horas y media y durante el año 2025 a 37 horas y media. Eso se ha prorrogado en el tiempo. Las patronales un poco nos están driblando. Es verdad que al parecer la ministra pues intenta ofertar algunas cosas para poder aceptarla, pero nosotros en un primer momento nos vamos a concentrar delante de las patronales, pero no descartamos tampoco hacerlo delante de las delegaciones del gobierno en un futuro, si es que el gobierno pues no apuesta por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. No olvidemos que las 40 horas semanales vienen ya pues desde el 29 de junio del año 1983, en donde salió una ley para bajar de las 48 a las 40 horas semanales. Pues no ha llovido en 41 años, no se ha modificado el panorama laboral, las tecnologías, los aspectos tecnológicos que se pueden aplicar a los puestos de trabajo. Es decir, se han modificado muchísimo. Por tanto, lo que no se puede pretender es tener productividad pues utilizando pues recursos de hace 40 años.
Efectivamente. Muy bien, el Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo a ustedes,
Hasta
Francisco.
luego.
Muchas gracias.
Bueno, veamos qué pasa con eso. También es verdad que a través de la negociación colectiva, pues algunas empresas han reducido ya su jornada laboral, ¿no? Pero bueno, esa jornada laboral general, digamos, de 40 euros, veremos a ver qué pasa con ella. 11 y 13 minutos en 3 minutitos, que son 180 segundos. Estamos con Maricruz, con sus palabras canarias y contigo. Vayan enviando sus mensajes al 610-1080-11. Venga.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos. Madama Butterfly. La bella Susona. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIQE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Qué buen ratito pasamos siempre en esta sección de Palabras Canarias, Maricruz y yo, con ustedes, con los oyentes, 6, 10, 10, 80, 11. Cuéntenos esas palabras que siempre han escuchado en casa. Venga, vamos con estas palabras, Maricruz, venga.
Vamos con estas palabras, y la verdad es que nos entretienen muchísimo, ¿eh? Muchísimo. A mí me entretiene muchísimo buscarlas, comentarlas y toser.
Y toser, venga.
Primera palabra. Terciados los días. Es una cosa que se emplea mucho aquí y al peninsular lo desconciertan.
Terciados los días.
Sí, porque no saben si es cada tres días, si es... pero no, terciados los días aquí es día sí, día no.
Sí, eso te iba a decir, yo lo interpreto como día sí, día no, ¿no?
Bueno, pero, claro. Pero si tú, un peninsular, le dices... Terciados los días,
se ha
tres días, tres días. O sea, desconcierta, es una palabra que desconcierta. Bien. Nosotros la usamos tranquilamente y la conocemos todos. Aguililla. Aguililla se aplica a una persona o un persono que son listas, acometedoras, que no se arredran, que tienen ingenio, un saltimbanqui.
Vale.
Ajundir. Hundir. Oye, me dio una palabra que me dejó ajundiada.
Ajundiada.
Ay, ajundiada.
Estoy ajundiado hoy. Sí. Estoy hundido.
Sí, sí. Apalabrado. Acordado, concertado.
Sí, bueno, más del castellano habitual.
Arrufante.
Arrufante, madre mía.
Un tío arrogante.
Bien.
Arrogante.
Sí. Arrufante.
Este es un arrufado. Pues, pero mírale cómo va. Y es un arrogante, arrufado. Arrullar, mecer o cantar a un niño en los brazos.
Sí, señor.
Arrullar. Botador, manirroto, derrochador, manirroto y un botador no le da el dinero para nada, lo bota todo. Bromo, es una hierba muy fea, no es para comer, pero sirve, fíjate tú, es muy mala para las personas, pero se sirve de forraje.
De forraje.
Sirve de forraje, uh-huh. Sí. Bolinear. Caminar de un lado para otro sin rumbo fijo.
Eso es bolinear.
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 Y más nada.
Y más nada. Vamos con las palabras de los oyentes. A ver, un oyente que siempre nos manda nota de voz, la voy a poner aquí manualmente, a ver si podemos escucharlo bien, a ver qué nos dice, venga.
Feliz día para todos. Una palabra que siempre oí en mi familia, sobrebrayado. Era cuando el piso lo limpiaban y quedaba medio empañado, limpiaban los vidrios y estaban empañados. Confírmeme si ese es el significado. Gracias, buenos días, feliz día.
Sorobrayado. Sí, sorobrayado. Yo creo que esa la hemos comentado alguna vez, Maricruz, ¿no?
Sí, pero de otra manera, sorraballado.
Sorraballado,
Nosotros hemos dicho sorraballado.
Sorraballado. Bien, bien, pues ya le contestamos a este oyente. A ver, otro oyente que nos dice por aquí. Buenos días, Guillermo, Maricruz. Soy peninsular y a mí siempre me ha hecho mucha gracia que aquí a las zapatillas deportivas... sí, sí, sí. Pero no se me enfade este amigo oyente. Las llaméis tenis. Pues sí, dice, me hace mucha gracia y me parece una expresión muy agradable, dice por aquí este oyente. Claro. Bueno, pues aquí siempre son los tenis, efectivamente.
Y más elegante porque ir a jugar al tenis en
zapatillas. Lo de las zapatillas a nosotros los caneros suena como otra cosa.
Más,
¿no?
Elegante, hombre, más elegante.
Las zapatillas
hombre,
otra
tú
cosa.
Tú no vas a ir,
¿no?,
a jugar al tenis
los tenis.
En zapatillas.
Claro. Que vas a hacer deporte, te pones unos tenis. Eso es
estás
muy,
en tu casa, te pones unos zapatillas.
No sé si eso lo hemos importado, por cierto, de Sudamérica, puede ser. Yo creo que en Sudamérica dicen tenis también, ¿eh? Más que no los veo diciendo zapatillas.
El buscar de dónde vienen es complicado,
¿eh? Bueno, sí, pero como hemos importado tanto de Sudamérica, pues seguramente, me imagino que vendrán por ahí. Fíjate, este mensaje es curioso, Maricruz. Dice, buenos días, Guillermo, Maricruz. Yo que ya tengo unos años, recuerdo que cuando éramos jóvenes, cuando te pasabas con el alcohol decías estar emborcado. Sí, sí, es verdad.
Sí.
Te decías estar emborcado ya... Vamos, no pasarte con el alcohol, es estar muy pasado con el alcohol, emborcado, efectivamente. Y un último mensaje de oyente que nos escribe por aquí al 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Una expresión que me encanta y que siempre he utilizado es estar molido como un zurrón. Molido como un zurrón, sí. Man,
ya se no... muele por varias cosas. Se muele como un zurrón. Estoy molido como un pulpo. De muchas maneras se muele.
¿Como un pulpo puede estar molido también?
Sí. Porque además eso tiene su origen.
¿Pero por qué el zurrón? Bueno, el zurrón porque está molido. Es una expresión muy canaria. Pero
el zurrón te muele a ti, pero bueno.
Te muele a ti.
Pero el pulpo, es que antes el pulpo, antes de guisar...
Bueno, verá lo que me dice Alberto,
se
¿no?
Se golpeaba, se
claro,
golpeaba.
Cuando haces el gofio, lo amasas, a lo mejor puede venir por ahí la expresión. Sí, me imagino.
Es que no se refieren al zurrón de portar, se refiere al zurrón de hacer gofio.
De hacer gofio, pues, sí. Claro, efectivamente. Oye, esta mañana lo he puesto con Roberto en el diario de bordo que hago cada día a las 7 y 10. Nos ha hecho mucha gracia una TikToker, Maricruz me mira así como con cara. TikTok es una red social, Maricruz, donde la gente se pone, cuelga vídeos y estas cosas. Y algunos son muy interesantes, otros son nada interesantes y otros son una puñetera, en fin, no voy a decir más palabrotas. Pero este me ha hecho mucha gracia. Es una TikToker canaria y me he acordado de ti, Maricruz, porque ha hecho una enumeración de todos los sinónimos de tonto, en esa clasificación que tenemos nosotros de sí, insultos cariñosos.
Sí.
Bueno, pues los ha numerado todos uno detrás de otro. Escucha, mira.
Pero los canarios estamos tan acostumbrados a las faltaditas que así como los esquimales tienen 40 palabras para decir nieve, los canarios tenemos hasta 17 para decir tonto. Tolete, papa frita, bobo mierda, machango, berija, guanajo, batata, totorota, majadero, canchanchan, arretranco, totufo, sanaca, cinguango, zurrón, maguanido y sorullo.
Bueno, de un tirón, ahí están todos, Maricruz. De un tirón, ahí están todos. Bueno, gracias, Maricruz. 11 y 22.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, acabo de hablar con Manuel Navarro, secretario general de UGT, de otro tema, pero también le he preguntado por este tema de la reducción de la jornada laboral. Insisto en esa última hora. Ayer algunos medios habían publicado que Yolanda Díaz ha dicho que retrasaba la aplicación de la reducción de la jornada, pero esta mañana la vicepresidenta del gobierno ha dicho que no, que se mantiene el calendario previsto y que sigue adelante con lo de la reducción de la jornada laboral. Pero... habitualmente cuando hablamos de reducción de la jornada laboral pensamos en grandes empresas, en grandes empresarios, pero esas pymes que forman parte del 90% del tejido empresarial canario, realmente que tienen un autónomo que a lo mejor tiene un trabajador o dos trabajadores, ¿se pueden permitir la reducción de la jornada laboral? Juan Carlos Arrizivita es vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta, Juan Carlos? ¿Ustedes cómo lo ven?
Pues, bueno, todo depende del sector y del volumen de la empresa. En estos momentos es muy complicado, o sea, díselo a un pequeño bar que tiene dos trabajadores o a un taxista que tiene a uno o dos choferes contratados, esa reducción de la jornada pues significa recortar lo que es la jornada laboral y en sí la posibilidad de facturación de esas empresas. Hay que recordar que el año 23 más de 700.000 empresas y autónomos de este país dieron pérdidas, con lo cual la situación no es nada fácil. Las grandes empresas lo podrán asimilar, empresas con plantillas de 500 trabajadores y más, pues podrán hacerlo y muchas de ellas ya lo están haciendo. Y las cosas se pueden hacer negociando y con el tiempo. Lo que no se puede hacer es firmar una reforma hace unos meses, cerrar unos acuerdos, cerrar lo que son las negociaciones de los convenios colectivos y demás, y de repente ahora, pues bueno, esto puede significar un encarecimiento de más de un 6,2% de los costes empresariales de una empresa normal con esa subida que se pretende. Y luego también puede también significar una menor creación de empleo y posiblemente también incluso hasta a que haya empresas que no puedan mantener los costes que tienen en estos momentos.
¿Significaría eso que para mantener los niveles de facturación y el servicio que presta a lo mejor ese pequeño empresario tendría que contratar otra persona o no?
Muchas veces estamos hablando de una reducción de media hora diaria de esa jornada, con lo cual pues lo normal es empresario posiblemente si los costes no le dan para contratar esa otra persona que no va a ser media hora, sino que tendrá que hacer una jornada también mayor, pues significará que tengan que reducir el horario de atención al público, y con lo cual pues bueno, es complicado si no se establece previamente en esa contrarreforma pues medidas compensatorias y para poder asumir esos costos, pues va a complicar más la situación de muchas empresas. Que eso de que España va como un cohete y la economía española va como una moto será para las grandes, pero que se lo digan a esas 700.000 empresas que el año pasado dieron pérdidas.
¿Significa eso que el pequeño empresario lo está pasando ahora mismo en general mal en Canarias, Juan Carlos?
Bueno, los sectores solo se cada sector va tirando como va tirando. El sector del comercio, hay que recordar que llevamos años con pérdida de autónomos en el sector. Lo que ha sido el cambio de modelo a la hora de comprar, la utilización de las grandes plataformas como son los AliExpress, Amazon y demás, y todo lo que conlleva el comercio virtual ha hecho que mucho comercio tradicional se ha quedado atrás. Y luego, aparte, el encarecimiento de la vida en estos momentos, con los salarios como están y con los costes que tenemos del día a día, la gente, el dinero, pues bueno, básicamente está quedando en alimentación, claro. Y la alimentación en grandes empresas de distribución.
Es que ahí quería ir, con la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo, en general todos, porque todos estamos perdiendo poder adquisitivo, porque las nóminas no suben acorde a la inflación que hemos experimentado en los últimos 5 o 6 años. Quiere decir, al final tienes que elegir consumir menos en algunas cosas que no son tan imprescindibles, y esa retracción del consumo ustedes la tienen que estar notando, ¿no?
Efectivamente, se nota, bueno, de hecho ahora la gente ha llegado, el que ha podido hacer vacaciones, porque mucha gente no ha podido coger vacaciones, el encarecimiento del que tiene hijos, de lo que es la vuelta al colegio con el material escolar y los gastos que ello conlleva, y ahora pues bueno, se retraerá un poco la gente esperando de aquí a la campaña navideña y al Black Friday, pero ya vamos viendo cómo la gente sale menos a comer, y cuando sale, pues bueno, pues va buscando precios, y luego también lo vamos viendo también cuando hablamos con los fabricantes, o sea, la gente va a alimentación y va a las marcas blancas. Ya cada día les cuesta más a las marcas normales y corrientes el vender su producto en los lineales de las cadenas de distribución.
Así están llegando a acuerdos con grandes empresas de distribución y fabricando esas marcas blancas, algunas grandes marcas, digamos, ¿no? Bajo
sí, efectivamente, lo que pasa es que, como decía, que es un modelo económico que te decía que ojito con ello, porque cuando llegas a un porcentaje de tu facturación dependiente de un solo cliente, al final se te quedan con la empresa. O sea, con lo cual, que a lo mejor tengas un 20 o un 30% de tu facturación en marcas blancas te puede ir bien, pero en el momento que estás en 40 o 50, al final quien te va a poner el precio es el cliente al cual le debes la sumisión por el volumen de compra que tiene, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, Juan Carlos, a ver qué queda en todo esto, si realmente hay reducción de esa jornada laboral o no. Juan Carlos Arrizabita, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias. Bueno, leo algún mensaje por aquí en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo, con respecto a la reforma de la jornada laboral, si lo que quiere el gobierno es cerrar empresas, que lo digan desde ya, gracias, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente, buenos días, Guillermo, tenemos que seguir avanzando en derechos sociales. Es imperativo sacar esa reducción de la jornada laboral ya, nos dice por aquí este oyente. Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Ustedes opinan, como siempre, en el 610-1080-11. 11:28, hacemos una pausita y me voy al Canaima con Maricruz después. Venga.
Vuelve la Liga Endesa. Vuelve el baloncesto.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Queremos tu voz en la grada y sentir tu apoyo ante Baskonia.
Este domingo, 29 de septiembre, pasión y básquet en el Santiago Martín.
La Laguna Tenerife, porque este equipo
se lleva dentro.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Once 32, qué buena hora para irnos al Canaima, Maricruz. Qué menú tienen nuestros buenos amigos del Canaima,
bueno,
hoy.
Cualquier hora buena y todos los días los menús.
Menuses, claro.
Los menuses son buenísimos. Hoy tenemos de primer menuse sopa de marisco y ensalada tropical.
Sí.
De segundo, macarrones con champiñones, bacon y espinacas.
¡Buah! Voy a poner unos macarrones hoy, vamos.
¡Qué emboste!
Pero sí, así,
y
directo.
Conejo con romero. Ay, al conejo.
¿A ti te gusta más el conejo con romero?
Es que a los conejos les va muy bien las hierbas.
Sí.
Y de postre, crema de limón.
Crema de limón.
Buenísimo, bueno, buenísimo, tú buenísimo, buenísimo. Después tenemos sugerencias, saladillas. Esa, es que no me atrevo ni decirla porque me conoce, me saluda. La pata asada, tú sabes qué pata es, que es buenísima. Delicias de bacalao, que es un bacalao buenísimo, noruego, buenísimo. Muslos a la piña, entrecó, calamares, tres leches. De todo, estas son las así por encima,
todo buenísimo, por encima, porque te puedes pedir una arepa de rena pipiada también si quieres, o sea que no te creas,
es que a ti te ven y te la pones,
vamos,
Frederla.
Todo
y,
buenísimo,
y además usted puede hacer sus propias sugerencias y sus propias combinaciones y todas son exquisitas, las tienden con muchísimo gusto y además son amabilísimas,
claro que sí, siempre el restaurante Canaima, ya lo sabes, en el polígono Costa Sur. Bueno, 11:34, apunte deportivo antes de seguir adelante. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Sigue la crisis institucional del Club Deportivo Tenerife y hoy adelantan los compañeros de Iraviso una noticia de impacto. José Miguel Garrido ha ocultado al club que vendió el 10% de las acciones a un inversor británico.
Sí, eso es lo que publican los compañeros del diario de avisos, que un importante inversor británico habría otorgado el pasado viernes en una notaría de Santa Cruz de Tenerife un poder especial para interponer una querella criminal contra el máximo accionista del Tenerife, José Miguel Garrido, por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público y estafa. Esto tiene relación con una operación de compraventa del 10% del accionariado del Club Deportivo Tenerife, que según la información se habría producido hace un año, y que se le ocultó a los miembros del sindicato. Hay que recordar que José Miguel Garrido tiene dos paquetes accionariales. Uno está fuera del club y el otro está fuera del sindicato y el otro está dentro del sindicato. Uh-huh. El que está fuera del sindicato, él puede operar como considere oportuno, pero sí. El que está dentro, que es alrededor de un 3%, le faltaría, digamos, un 3% para llegar a ese 10 del que se habla, tendría que tener el permiso, por así decirlo, de Miguel Concepción, de Amita Chi y de Conrado González para poder realizar esa venta. Y claro, se da una serie de datos en esta información en la que se habla de un documento en el que de alguna forma Garrido comunica al comprador que efectivamente cuenta con ese beneplácito.
Y no cuenta.
Y no es así. Por tanto, pues esa transacción se habría llevado a cabo de una manera no regular, vamos a no decir ilegal, claro, porque eso lo dictaminará un juez, pero al menos no regular. 1 millón de euros habría adelantado, casualmente es la cantidad aproximada que invirtió luego José Miguel Garrido en la ampliación de capital que se desarrolló el pasado mes de diciembre, unos meses después de esta posible venta, y una garantía ignoraticia para el resto de la inversión que alcanzaría los 3,5 millones de euros.
¿Ha habido alguna reacción a esta noticia desde el club a lo largo de la mañana?
No, esperamos acontecimientos. Ya sabes que dentro del Club Deportivo Tenerife, pues realmente hay dos almas, la gente de Garrido, con Santiago Pozas y Juan Guerrero a la cabeza, y el presidente Paulino Rivero, que está por otro lado y que de momento guarda silencio, pero esperamos tanto reacciones en el Club Deportivo Tenerife como fuera de la entidad blanquiazul por parte de los sindicados y por parte de incluso las autoridades políticas. La pregunta a esta hora es, ¿qué van a hacer el resto de miembros del sindicato? ¿Van a romperlo? ¿Van a considerarlo roto por esta acción de José Miguel Garrido? Eso significaría una judicialización de la entidad.
Que no sería buena, seguramente.
No, porque dilataría toda la posibilidad de un relevo al frente de la entidad en el tiempo y lo dejaría casi en manos de un juez, ¿no? Porque no. Entiendo que si rompen, se pondrían al frente. Si se ponen al frente, José Miguel Garrido interpondrá una demanda o lo que corresponda, un recurso para que esto se quede en suspenso. Y entonces entraríamos en una situación en la que sería la justicia la que decidiría quién está al frente del Tenerife. Pero si esto es una realidad, entiendo que sí puede significar que se use como herramienta para acelerar ese proceso de relevo, de venta, al que de momento es el único interesado real, que es Raico García.
Todo esto pasa en un día nada más que habla del capitán, Aitor Sanz, ¿no?
En menos de una hora comparece Aitor Sanz, con el que ayer me encontré por la calle casualmente, le pregunté cómo estaba y me dijo, paciencia, hay que tener paciencia. Yo estoy también deseando ayudar, deseando estar, deseando aportar, pero lo que me dicen los médicos es que tenga paciencia. O sea que me parece que vamos a estar un tiempito todavía sin el capitán.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Hay movida en el Club Deportivo Tenerife. Gracias, Juanjo. A las dos más información.
Un capítulo más. Y luego contamos, por cierto, vamos a tener un especial Informe Garrido, en el que vamos a repasar, a recopilar lo que ha sido la trayectoria del máximo accionista del Tenerife desde su inicio, pasando por sus estancias en Albacete y Castellón, hasta la llegada al Tenerife y su desarrollo. Hay incluso sonidos de aquella entrevista que hace 5 años mantuvimos aquí, contigo al frente, sí, con el máximo accionista del Tenerife, que en aquel momento estaba entrando a la entidad de la mano de Corviñano Clavijo.
Que parecía un corderito en ese momento, permíteme la expresión. Gracias, Juanjo. 11:38, cambiamos de asunto, tenemos que hablar de redes sociales un momentito, pero antes me voy a dar un paseíto y te invito a que vengas conmigo hasta el municipio de La Guancha, porque han comenzado los trabajos en la red de suministro para evitar pérdida de agua. Y este tema, recuerdo que lo hablamos antes de verano, estábamos muy pendientes de la crisis hídrica, hablábamos de La Guancha como uno de los municipios que estaban teniendo esas pérdidas de agua. Bueno, pues se empieza, digamos, el Ayuntamiento de La Guancha ha comenzado los trabajos incluidos en ese proyecto con el que se busca la mejora de la eficiencia de la red pública de abastecimiento. Alcalde don Antonio Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, y la verdad es que una hora necesaria, aunque sea una obviedad decirlo, en el municipio, ¿no?
Sí, bueno, es absolutamente necesaria. Es una obra y que nos ha costado mucho iniciar. Para que se hagan la idea, esto es una obra que está financiada al 100% por el área de cooperación del Cabildo, sí. A través de lo que se llamó inicialmente la legislatura pasada primer plan de obras prioritarias, y donde desde La Guancha decidimos desde el año 2021 que fuera destinada exclusivamente a agua, ¿no?, a nuestra red, mucho antes de la declaración de emergencia hídrica. Pues bueno, se puede decir que La Guancha ha estado históricamente en emergencia hídrica, pues siempre hemos estado en la prensa, ¿no?, pues por todo lo que nos ha acontecido, ¿no?, pues el problema de la fluorosis, del flúor, y bueno, las restricciones, ¿no?, lo cual es un problema que nosotros desde hace muchísimo tiempo y que llevamos, insisto, con este proyecto desde el año 2021, pues intentando sacarlo adelante, ¿no? Y la verdad que un alivio, ¿no?, por fin podamos iniciar desde hoy, pues, con unas obras que bueno, ya adelanto, pues, vamos a hacer reuniones vecinales el viernes, ya tenemos una convocada para la urbanización La Peña 2, porque, bueno, van a ser verdaderamente traumáticas, porque vamos a cambiar, a sustituir, a poner una red nueva en 5 manzanas de esa urbanización, una red nueva completa, pues bueno, donde estamos teniendo quizás del 60 al 70% de los problemas de averías y de roturas en nuestro municipio, ¿no? Y entre otras cosas, otras intervenciones que son verdaderamente molestas, porque bueno, hay que cortar calles, hay que hacer operaciones quirúrgicas y cortar agua y bueno, pero hay que hacerlo, ¿no?
Sí, pero bueno, eso iba a decir, la gente de La Guancha tiene que ser comprensiva con la situación, o sea, hay que hacerlo, no queda otra que sufrir las consecuencias, ¿no?
Espero que lo sea comprensiva, porque con el agua, la verdad, hay muy poca sensibilidad, hay mucha sensibilidad, me refiero, que más la gente, con toda la razón, ¿no? Porque esto no es nuevo, nuestros problemas con el agua, esto es histórico, de toda la vida, y evidentemente es un tema muy, muy sensible, ¿no? Y en esta legislatura, pues, claro, yo llevo tres legislaturas con esta, y esta es la primera vez que sí que asumo yo el área de como concejal responsable de aguas, y me lo estoy tomando en serio, ¿no? Estoy a por todas, no solo esto, hay más proyectos que están en camino ya, y donde en los próximos años, pues, se prevé, junto con el Cabildo y municipio, pues, una inversión que supera los 1.200.000 euros, y eso para nosotros es bastante, ¿no?
La inversión, Antonio, incluye contadores para detectar fugas e intervenir con rapidez, que creo que es una cuestión clave en todo esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, vamos a ver, aquí hay las intervenciones más drásticas, la más dura es justo la que estamos empezando hoy, que es en una urbanización que bueno, paradójica de las administraciones, ¿no? Esta urbanización en La Peña, pues, una urbanización reciente de apenas 20 años, y pues donde más estamos teniendo problemas, una red nueva, y que en su momento se tomó una decisión errónea desde mi punto de vista, por parte no solo de los técnicos, sino también de la parte política, de colocar una tubería que no era la adecuada, ¿no? Y eso, pues, nos está obligando a intervenir en 5 manzanas de esa urbanización, de una segunda fase, que es la urbanización completa, la segunda fase, y luego, por otro lado, otra de las zonas que son complejas y que nos va a costar, que era muy importante, era la sustitución de roturas de carga, que son depósitos que están abiertos, pero en el subsuelo, por reductoras, y así también cumplir una demanda histórica de sanidad que incumplimos, que es tener nuestro sistema hídrico cerrado y evitar riesgo innecesario ante la salud pública, ¿no? Y bueno, y entre otras cosas también, en torno a de 11 a 15 PCR, lo que se llaman PCR, que llaman puntos de control de red, donde nos permite por primera vez pues poner, sectorizar esas zonas, poner caudalímetros también, diferenciar las zonas, distintas zonas del municipio, y también hay una variante nueva que es la medida de presiones, que eso tampoco era algo que estaba muy alejado en nuestro municipio, y estamos avanzando en ese camino. Esto es un proceso largo, complejo, y bueno, digamos que estamos dando los primeros pasos de un largo recorrido para tener nuestro sistema de red mucho mejor vigilado, con medidas a tiempo real y además con predicciones que nos permitan anticiparnos a las fugas de cara al futuro. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, pues, bueno, minimizar, es decir, eliminar, nadie lo puede decir, pero sí minimizar, digamos, las fugas y reducir en todo caso los acontecimientos, las crisis hídricas que hemos vivido en nuestro municipio en lo que respecta a restricciones.
Bueno, pues esperemos que se solucione el problema lo antes posible y que, repito, llegue esa mejora de la infraestructura a ese nivel del municipio de La Guancha. Alcalde, muchísimas gracias por contarse a todos los agentes de COPE. Un abrazo.
Muy bien, gracias a ustedes.
Y hasta luego. 11:44, venga, hacemos una última pausita y estamos hablando de redes sociales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas.
Hablamos de redes sociales como siempre con Elena del Real. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues nada, aquí pasando la calima esta rarísima que tenemos, pero bueno bien.
Pues sí, este veroño que nos toca vivir o sufrir, según se mire.
Exactamente.
Me da la impresión de que vamos a tener calor hasta bien entrado el mes de diciembre, pero bueno.
Sí, en fin.
Oye, hay varios temas que quiero hablar contigo hoy. La inteligencia artificial, como todas las nuevas tecnologías, tiene cosas buenas y cosas malas. Yo antes le estaba intentando explicar, Elena, a Maricruz, lo que era TikTok, ¿no? Entonces le decía que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Bueno,
sí, como todo.
Pues con la inteligencia artificial está pasando lo mismo, porque los ciberdelincuentes están usando la IA ya para intentar timarnos y hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, cada vez más, porque además tú sabes que yo siempre digo que la tecnología en todos sus campos y todos los sectores realmente no es que tengan cosas buenas y cosas malas, sino que al final la que lo utiliza son las personas, y las personas son las que lo utilizan para unos fines buenos, como si dijéramos beneficiosos para ellos y para el resto de la población, y hay otros fines que no son tan así.
Yo realmente me asusto de ver estos vídeos que manipulan la voz, por ejemplo, de los famosos. Y
claro.
Mira, tengo uno en TikTok, por ejemplo, que me sale siempre el algoritmo que hace unos vídeos, pero que tú dices, es que están tan bien hechos, que coge la imagen de Pedro Piqueras, por ejemplo, y empieza a decir barbaridades, que a veces asusta lo que se puede lograr con la inteligencia artificial, ¿eh?
Claro, yo cuando a veces doy las formaciones sobre inteligencia artificial y sobre pues la Big Data y todo este tipo de cosas, siempre explico, ¿no? Que la ventaja de utilizar la inteligencia artificial es porque nos quita, en aquellos procesos, en aquellas cosas que son recurrentes, nos quita tiempo, ¿no? Y entonces lo que antes a lo mejor tardabas 2 horas en hacer un vídeo o una cosa, pues a lo mejor ahora tardas 15 minutos, ¿vale? Estamos ahorrando hora y media o hora y tres cuartos que podemos hacer otras cosas. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Pues que claro, que pues eso, que utiliza vídeos, fotos, voces y demás, claro, y entonces como de eso trasladado a la parte de la lo que hablamos en la noticia de los ciberdelincuentes, claro, ya no te mandan un mensajito, porque mucha gente sabe que los mensajitos tal, ya es que ahora te mandan un audio con la voz de tu hijo diciéndote que necesita tal cosa, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que empezar a crear como procedimientos, como si dijéramos, de seguridad, pues con nuestros familiares, con nuestro entorno.
Esto sí que es peligrosísimo, porque
Claro.
Tenemos el timo normal, digamos, del hijo que te llama o que te manda un mensaje por WhatsApp diciendo, papá, necesito dinero, que no es tu hijo, es un delincuente. Pero claro, si tú recibes una nota de voz con la voz de tu hijo, entonces
y desde tu teléfono.
Claro, es muy peligroso el tema, ¿eh?
Claro, claro. Entonces tú imagínate, o incluso un vídeo, es decir, yo puedo coger, por ejemplo, fotos de tus hijos de que hayas puesto tú en internet, montar un vídeo, hacerlo movimiento y utilizar la voz, ¿vale? Para adecuarla lo más posible. Todo eso, ¿qué pasa? Que bueno, como yo explico muchas veces, también hay aplicaciones que filtras esas cosas, pues por ejemplo, para los profesores, y para saber si un trabajo está hecho con inteligencia artificial o no. ¿Vale? Esa es la otra parte buena también, es decir, yo puedo pasar ese vídeo por una aplicación que me dice, no, mira, esto está hecho con inteligencia artificial y probablemente pues será un timo, será un tal o lo que sea, ¿vale? Con lo cual, pero para eso tenemos que también tener un nivel de usuario un poquito más experto, ¿vale? Entonces, vamos a la base de la población mundial, como digo yo, pues bueno, pues tú estableces con tus hijos, oye, una palabra clave, una frase, una cosa que solamente sepan ustedes, pues como el típico este de cuando te ponen la alarma en casa, ¿no? Que cuando creo que tú pones la alarma y si hay un eso, pues tú tienes que decir una palabra clave que solo sabe el de la alarma y tú, para saber si estás en peligro, si estás bien o, claro. si ese tipo de cosas. Pues esto es algo parecido. Establecer eso, que aunque que ahora puede parecernos una chorrada como de tercera generación, pero no, es algo que está sucediendo hoy en día.
Exacto.
Exactamente. Y cada vez más. ¿Por qué? Porque hasta hace nada hablábamos de los timos de internet que le robaban la cuenta a no sé quién y nos parecía incluso en alguna ocasión de risa, ¿no? Pero es que ahora todos conocemos a alguien que le han chuleado una, perdón la palabra que me ha salido así, me vine arriba, ¿vale? La tarjeta, le han comprado cosas en no sé qué, y además siempre con cantidades pequeñas, que llegan 600 euros, 700 euros, 1.200 euros, que claro, que para una persona de familia a lo mejor eso pues es su sueldo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a poner, como hacíamos con lo de las contraseñas, ¿no? Pues a poner pequeños palabras o frases, decir, oye, si tú no me dices esta palabra, pues para mí no eres tú.
Vale.
Entonces, eso es una forma también de ir adelantándonos a las posibilidades de que nos puedan un poco vacilar en ese
sentido. Esta semana, por cierto, me ha llegado el mensaje de, ¿tiene usted una multa en la DGT? Inmediatamente pague la pinche en este enlace, porque si no, tal y cual.
Mis adolescentes le encanta que le llegue porque ya dice, no tengo carnet, no tengo coche, o sea, me encanta, ¿vale? O sea, ahí te das cuenta de que es como
es como cuando te llega también también la estafa, ¿no? Del mensaje de tu banco, de un banco del que no eres cliente, ¿no? En este caso, a mí me llega, por ejemplo, del Banco Santander, que no soy cliente del Banco Santander, y dice, ¿tiene usted no sé qué? Inmediatamente Banco Santander, cliente, tal y cual. Es como...
Bueno, y la de los paquetes, ¿no? De que hoy en día todo el mundo recibimos paquetes, y entonces su paquete ha sido bloqueado, necesita escribir aquí y poner no sé qué. Y entonces, claro, es como si estás esperando un paquete, evidentemente, pues no te entra la duda de saber o no.
Claro.
Pero yo siempre decimos, ¿no? No vayas al enlace que te ponen el mensaje, sino vete a la web, en la navegadora habitual de quién te tiene que traer el paquete y verifica que realmente sea eso.
Claro, efectivamente.
Con esas pequeñas medidas, al final, es el no ir a la inmediatez. Si te das cuenta, todo eso va porque llego, pincho, hago, ¿sabes? Sin esperar y pararme 5 minutos a pensar de, oye, esto yo estaba esperando un paquete, oye, ya me llegó o es por esta línea. O sea, pararnos 5 minutos a pensar. Desde el momento que te paras 5 minutos a pensar, evitas muchísimos problemas.
Oye, te cambio el tercio. Me estoy empezando a perder ya con las plataformas, porque yo pensaba que Twitch era lo último de lo último de lo último, y ahora resulta que hay una que se llama Kick, donde se están mudando estos, vamos a decir, comunicadores o influencers, ya no sé cómo llamarlo, porque TikTok son TikTokers, Instagram son Instagrames, pero los de Twitch, ¿qué son? ¿Twitchers?
Sí, serán Twitchers y los de Kick serán Kickers. O sea, al final, tú sabes que todo esto es un poco
¿qué es Kick? ¿Una nueva plataforma como Twitch?
Claro. ¿Qué pasa? Que, como bien decías tú, para ti Twitch era lo más de lo más, porque hasta hace nada era la reina absoluta de todo este campo,
claro,
¿no? De los streamers, de estos que están todo el día pues conectados, pues contándote sus batallas o viendo un videojuego.
Exacto,
un partido
streamer
de fútbol,
sería la expresión más adecuada, claro, streamer.
Exacto, streamer.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cuando no hay nadie y eres el único, guay, porque, oye, es como lo que pasó a YouTube durante mucho tiempo, que cuando empezó a salir, por ejemplo, Vimeo, ¿no? Que era como vídeos más profesionales, más enfocado a otro sector, pues parecía como que iba a perder mucho tirón, pero bueno, sin embargo, consiguió mantenerse, ¿vale? En el caso de Twitch, pues, ¿qué ha visto la gente? Bueno, pues que empezaron a ir aquí porque las ganancias son mejores. Es decir, al final, estos son personas que se están ganando la vida, ¿vale? Entonces, es como estar en un trabajo, o sea, es como, yo qué sé, vamos a ponerlo muy básico, si estuvieras en McDonald's y de repente te vas a Burger King, ¿vale? Entonces, es como de, estás en el sector, estás lo mismo, pero uno de repente te da mejores prestaciones y te dan tal. Entonces, muchos han dicho que, por ejemplo, imagínate que ganan, lo que han ganado en un día, o sea, en una misma retransmisión, han ganado más que lo que ganaban un mes en la otra. Entonces, dice, pues por probar, como dice aquel, no pasa nada, ¿no? Entonces, empezó pues por un conocido streamer argentino que abandonó Twitch y dijo, mira, yo me voy para aquí a ver qué pasa, ¿no? Porque al final es como todo, siempre hay alguien que arriesga y dice, oye, porque entre los beneficios que tú pierdes cuando cambias de plataforma es la antigüedad del canal, o sea, empiezas de cero. Vale, entonces empiezas de cero en otro sitio.
Es que esto va a una velocidad, porque recuerdo, por ejemplo, cuando Twitter puso Periscope, ¿no? Que parecía no veo que nadie haga vídeos en Periscope, o por lo menos yo ya no lo utilizo para nada. O sea, ya todo el mundo se ha ido a Twitch o a todas estas plataformas, ¿no?
Porque al final es lo que yo hablo muchas veces, ¿no? El tema de el usuario es el que manda. Si no llega al mayor número de usuarios, muchas veces, por ejemplo, los emprendedores dicen, no, voy a hacer una app que haga no sé qué. Y yo les decía, y yo siempre les explico, vale, una app, ¿cuántas personas van a descargarse esa app? ¿Cuántas personas van a utilizar esa app? ¿No es más fácil que a lo mejor crees una web que es más fácil que todo el mundo acceda a la web, que todo el mundo pueda entrar sin tener que descargártelo? ¿Sabes? Porque al final tenemos que facilitar al usuario el acceso a un montón de cosas. Pues esto es igual. Es decir, si tú tienes una plataforma en la que todo el mundo entra ahí, y el primero es la única, pues claro, todo el mundo va a entrar ahí, no hay otra historia. Y ellos también se van a engrandecer y cada X tiempo van a pagarte, mejor o peor, en función de por soy el único y dónde te vas a ir, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, cuando entra la competencia, ya la cosa cambia. Entonces, este mundo del streamer es un mundo muy enfocado a gamer, a deporte, a entonces claro, todos se mueven de un lado a otro.
Hay estudios sobre los segmentos, quiere decir que la respuesta puede ser muy obvia, pero lo digo por si a lo mejor me sorprende. O sea, ¿hay gente de más de 45 o 50 años que sigue habitualmente los streamers en Twitch, por ejemplo, o no? ¿O esto es cosa de gente de 18 a 40?
Yo no, fíjate, no creo que sea tanto la edad como el sector. Porque hay gente que hace videojuegos de más de 40, ¿vale? Uh-huh. Entonces, creo que no es tanto la edad, sino el sector en el que esté. Es verdad que el público masivo es como si tú me dijeras, oye, ¿hay gente en TikTok de más de 40? Sí, montones. Y hay mucha gente que da formación en TikTok. Y de hecho, TikTok ahora mismo es como el Zoom en vez de Google o en vez de...
Yo estoy aprendiendo de recetas de cocina en TikTok, que no te cuento. O sea...
Claro. Y además es como... El otro día me pasó a mí un problema con WhatsApp Business y de repente puse, yo que soy todavía de la vieja escuela, lo pongo en Google, ¿vale? Busco tal cosa, buscando tal, me pasó tal cosa. Los vídeos que me salieron eran todos de TikTok. Entonces era como de, bueno, claro. Pues nada, me voy a TikTok y lo busco allí, ¿sabes?
Bueno, que... Elena, gracias como siempre. Oye, tu hija para despedirte, o tu hijo, no sé, ¿no te habrá pedido la PlayStation 5 de 800 euros, 899, no? No.
Mi hijo varón ya se la compra él si quiere.
Ah, vale.
Yo ya los míos ya los tengo independizados para que ellos se busquen la ducha.
Muy bien.
O sea, que si quieres, tú sabes, si quieres jugar al pádel, tú me avisas.
Qué madre
está. Tengo que buscarle trabajito.
Gracias, Elena. Un abrazo. Besito, hasta luego. Hasta luego. Vamos a irnos yendo con esta tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, que está recién hecho, que está recién cortado, que el tiempo desde que se elabora hasta que ya su mesa es menor. ¡Claro que sí! Porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias, diariamente. Llegamos a las 12 en punto, ya sabes que ahora continúas informado con todo. Todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cineros.